alabaré al Cordero que fue inmolado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo alabaré. Es un honor y un privilegio solo de tener la oportunidad de alabarlo. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo para este servicio de media semana. Y agradecido por su bondad y agradecido diciendo al Señor por intervenir por nuestro hermano Malaquías y todo. ¿Saben? Solo una necesidad tras otra. Cualquiera que la trae ante el cuerpo puede ver al Señor moverse. Y estamos tan agradecidos por eso. Lo apreciamos así. Tuve mi visita de doctor anual hoy. Y trabajo de sangre y todo eso. Y quiero agradecer al Señor que continúa a estar saludable. Le doy toda honra y gloria por eso. Amén. Él nos ha prometido. Es su deseo, ¿correcto? Y necesitamos confiar en Él y pedirle y esperar en Él. Y luego Él se prueba a nosotros de que Él es Dios. Lucas capítulo 17 y versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así que una vez más, todo lo que está listado ahí, esas cosas no son erradas, son simplemente juicio venía y Dios había hecho un camino de escape para quien quiera lo tomar en su palabra. Y en vez de que la gente tomara ventaja de la misericordia que Dios les había extendido, vivieron como que si fuera cualquier otro día. Y eso es lo que esas palabras quieren decir para nosotros. Ellos bebían, comían, siempre comen y bebían. Eso es todo lo que hacían. Hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que hay otro mensaje que deberíamos de tomar de esto, y esto es que no esperen que todo el mundo esté diciendo, ¿saben? Más vale que tengamos cuidado porque fuego va a caer del cielo. Es lo que ha sido profetizado. No, no van a decir eso, solo va a ser otro día para las naciones, pero para ustedes. Para ustedes es algo más, ¿correcto? Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. También quisiera leer una porción más de la Escritura de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así que debemos de someter a prueba los espíritus, debemos de probar los espíritus, no debemos de creer todo espíritu, ¿correcto? Eso es lo que Juan dijo. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que él dice, necesitan probarlos, y dice, aquí está cómo lo hacen. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, las denominaciones y las organizaciones leerán eso como cualquiera que cree que Jesucristo nació hace 2000 años, vivió y murió. Si crees en Jesucristo, entonces el espíritu que tienes es de Dios. Pero eso no es lo que dice. No dice que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es de Dios, ¿correcto? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, noten cómo es puesto, ha venido en carne. Eso quiere decir que su espíritu está entre nosotros, ¿correcto? Todo espíritu que confiesa eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Saben esto? Realmente, esto realmente pondría las cosas serias correctamente, dividiría a mucha gente diciendo, bueno, no sé sobre mi pastor, no sé sobre este. ¿Saben? Hay una sencilla pregunta. ¿Ha nacido tu pastor del Espíritu de Dios o no? Bueno, más o menos. No hay más o menos. O lo eres o no lo eres. Ahora uso el pastor como ejemplo, pero lo cierto es, lo mismo es cierto para todos nosotros. El Espíritu que tienen, ¿ha venido de Dios o no ha venido? Correcto. Así que cuando alguien dice, ¿saben? Este pastor no es de Dios. Entonces el Espíritu que está en ellos no es de Dios. Correcto. Si el pastor es de Dios, y luego lo mismo es cierto para el resto del cuerpo, para todos los demás. Correcto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que esto fue hace 2000 años que Dios, que Juan lo identificó. Dice, ustedes son de hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu que está en vosotros es de Dios. Jesucristo ha venido en la carne de ustedes. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Noten cómo osadamente lo dicen. Debemos de osadamente decirlo. Son de Dios o no lo somos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Así que si somos de Dios, entonces estamos hablando su palabra. Y si somos de Dios y estamos hablando su palabra, aquellos que nos están oyendo, sí son de Dios. Ellos saben que somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. En otras palabras, aquellos que no conocen a Dios no van a oír y están predicando la palabra, no van a oírlos. No los van a oír. Y ellos van a decir, ese no es Dios hablando, correcto. Ese es un espíritu anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquellos que son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Necesitamos poder conocer el espíritu de verdad y el de error. Y podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿No es eso maravilloso? Amén. Todos los demás serán engañados. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras venimos ante ti de nuevo en este servicio de media semana, rogamos, Señor, que nos ayudes a redimir el tiempo, que hagamos lo mejor del tiempo que tenemos, Padre. Mientras sacamos la porción de la palabra que necesitamos esta noche, que ministres a nuestros corazones, ruego que nos desgloses estas cosas a nosotros y vivifiques estas cosas para que nos vayamos de este edificio con la palabra viviente. Señor, esta noche estamos comiendo otra porción del libro. Y Señor, el propósito de ese, uno de los propósitos de eso es profetizar de nuevo, decir las mismísimas cosas que ya ha sido hablada y ha sido almacenada en la palabra, pero queremos decirla con revelación y es palabra viviente y va a producir la mismísima cosa para la cual enviaste. Para hacer, te rogamos que unja nuestro pensamiento y todo y cada corazón y ayúdanos a hacer a un lado, sacar de ellos lo que quieres que saquemos esta noche, que tú recibas toda honra y gloria, rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado hablando sobre los días de Sodoma, lo cual tipifica los últimos días de los gentiles y y nos muestra lo que será vivido en todo color y no en una sombra, ya lo que fue vivido en los días de Sodoma y los días de Noé estaba prefigurando algo que sería vivido en una más clara vista, en todo color, si por así decirlo, que es el tiempo del fin. Estas cosas que fueron vividas entonces van a ser vividas una vez más aquí en el tiempo del fin. Y vimos que la última señal dada a Sodoma en el tiempo del fin de ellos era Dios tomando, vistiéndose de carne, identificándose entre el pueblo. Y vimos cómo ellos, habían tres tipos de creyentes en ese día y cómo Dios visitó a todos ellos, todos los tres tipos de creyentes, en su misericordia y gracia hacia los hombres. Y todo mundo tuvo un chance, una oportunidad de recibir su misericordia y su gracia. Y sabemos que cuando Dios establece un patrón en su palabra, Él sigue ese mismo patrón cada vez. Simplemente nos da tal consuelo y tal paz y tal descanso y reposo. Porque una vez que vemos esos patrones, Dios seguirá el mismo patrón. No cambiará la manera en que hace las cosas. Por tanto, tendríamos que concluir también de que Dios tendría que hacer la mismísima cosa en nuestro día al visitar y extender misericordia a los tres diferentes tipos de creyentes que están viviendo en nuestro día, el verdadero creyente, el manufacturado y el incrédulo. Y tendría que tener el mismo corazón hacia los hombres que tuvo hacia aquellos que vivieron en los días cuando la sombra estaba siendo representada, por así decirlo. Y luego también tendríamos que concluir que el mensaje que cada grupo oye y la reacción a ese mensaje identificaría qué tipo de creyentes son. Los sodomitas no se les dijo por Dios, los visitaré de acuerdo al tiempo de la promesa. Y tampoco los sodomitas ministraron a Elohim y tuvieron comunión con él cuando Elohim apareció en carne. Ellos querían, como vimos, ellos querían manosearle el mensaje que fue traído a ellos, que fue enviado a ellos. Querían conocerlo conforme a la carne, conocerlo por razonamiento humano en vez de conforme al Espíritu. Ellos querían hacer lo que quisieran con él, por así decirlo, hacer lo que quisieran. Y la manera en que trataron a los mensajeros que fueron enviados a ellos directamente refleja la actitud de ellos hacia Dios, el que los envió, correcto. Así que si ustedes envían un mensajero con un mensaje y ese mensajero es maltratado, bueno, eso les muestra la actitud de ustedes hacia el que les envió el mensaje, correcto. Pero también hubo un grupo que representaba en Lot y su familia que habían salido con Abraham. Así que comenzaron caminando con Abraham y siguiendo el mensaje de Abraham. Fue el mensaje de Abraham, no era el mensaje de Lot. Dios llamó a Abraham que caminara con él. Dios le prometió a Abraham cosas. Lot y su familia los siguieron a lo largo, fueron bendecidos, aprendieron muchas cosas. Eran justos, por así decirlo, si los comparan con Sodoma. Y así que Lot y su familia que habían salido con Abraham y habían caminado con él, ellos pusieron sus tiendas hacia Sodoma. Y el grupo de Lot son justos, pueden seguir el mensaje hasta cierto punto. Y Dios hizo un camino para ellos, para ser salvos y para no ser destruidos con los malignos. Así que la salvación fue extendida a ellos, pero la redención fue extendida a Abraham y a su grupo. Así que eventualmente el lugar que Lot y su grupo, el lugar a los cuales sus ojos estaban volteados, terminó siendo a donde vivían. Y un mensaje fue enviado a ellos para sacarlos de Sodoma al último momento para que la destrucción pudiera caer sobre los incrédulos que habían rechazado a Dios en toda forma. Entre tanto, Abraham y Sara están teniendo comunión con la palabra que ha tomado carne o vestido de carne y era con un propósito específico. Y eso es lo que queremos ver un poquito más esta noche. Abraham había de producir muchos hijos de acuerdo a la promesa. Y Sara fue elegida para producir a Isaac, que era el primero de este linaje. Pero Sara, Cuando Elohim vino a tener comunión con Abraham y Sara, Sara no estaba en condición alguna en ese tiempo para traer la promesa. Así que Elohim se vistió de carne, revelando al Hijo del Hombre la palabra, vistiéndose carne de carne de hombre, por así decirlo, Dios revelándose, la palabra revelándose a través de carne humana. Así que Dios tomó la forma de un hombre para poder dar a Sara la fe que ella necesitaba para producir al hijo prometido y también para recibir el cambio del cuerpo. Supongo que sería un orden al revés. Vemos el cambio del cuerpo y luego producir al hijo prometido. Jesús nos dijo que las mismísimas condiciones que existieron en los días de Sodoma existirían de nuevo en el fin de las edades gentiles. Y es en ese tiempo que el Hijo del Hombre de nuevo será revelado, Dios en carne humana. Ven ustedes, Sara fue impregnada por Dios cuando Él habló su palabra a ella. Ahora ella no fue impregnada con Isaac, sino que fue impregnada con fe, fue impregnada con la palabra, dándole la fe también para recibir la palabra prometida, la cual era Isaac, para dar a luz a Isaac. Y luego la manifestación de esa palabra era un cambio de cuerpo para Abraham y Sara, y Isaac, que resultó de la unión con su esposo y con ambos ellos creyendo la palabra. Así que piensen en Isaac de esta manera. Piensen de Isaac en una manera doble. Isaac era de hecho una palabra prometida. ¿No era así? Él era un hijo que fue prometido que vendría. Así que una palabra fue hablada concerniente un Isaac. Así que Isaac naciendo era la palabra llegando a manifestación. Era una porción particular de la palabra, era una promesa en particular, y luego estaba la física venida de Isaac a sí mismo. Así que Dios estaba mostrándonos que, discúlpenme por un momento, Isaac era el hijo prometido que fue manifestado en carne humana. Y él era esa palabra prometida hecha carne. Así que él fue manifestado, un hijo prometido manifestado en carne, pero también era la palabra manifestada en carne. Correcto. Así que Dios nos estaba mostrando que no solo quería tener una familia, pero quería ser una familia manifestada en carne. Él quería manifestarse a sí mismo en todos y cada parte de esta obra, en todo y cada actor que está representando estas partes. Dios quería experimentar eso, él mismo. Dios quería manifestar eso. Dios quería ser parte de ello. ¿Están conmigo? Así que él se mostró como padre, tipificado en Abraham, el padre de nuestra fe, el padre de muchas naciones. También se mostró como un novio en Abraham y una novia en Sara, por medio de la vida de Abraham y Sara. Y luego se mostró como un hijo cuando Isaac nació, porque Isaac era la manifestación de esa palabra. Y el Logos es esa palabra. Así que él se mostró como hijo por medio de Isaac y luego como muchos hijos a través del linaje de Isaac, que eran las estrellas del cielo en tipo y en número. Así que esto es importante. Yo sé que suena tal vez un poquito desunido, pero esperamos que todos se una antes de que terminemos esta noche, porque queremos asegurarnos de que podemos ver lo que estaba en las sombras y tipo para que podamos verdaderamente ver y saber qué esperar que ocurra en nuestro día, correcto. Así que el gran deseo de Dios es ser una familia viviendo entre su pueblo en carne. Y leímos en Primera de Juan capítulo 4 cómo probar un espíritu para ver si es de Dios o no. Y si no fuera posible saber si ese espíritu es de Dios o no, entonces no habríamos sido instruidos de cómo probar un espíritu, porque si no, uno no puede saber, entonces, ¿quién sabe? Correcto. Juan nos dijo que cualquier espíritu que falle en reconocer a Dios en carne, ahora es siempre donde está el problema. Correcto. El hombre en particularmente los hombres religiosos y organizaciones religiosas, ellos pueden ver hacia atrás y decir, Dios hizo eso. Ellos pueden ver adelante, sí, eso va a ser Dios en el futuro. Pero donde fallan es reconocer cuando Dios está haciendo algo ahí mismo en medio de ellos. Se pierden su día, se pierden al Dios Todopoderoso develado ante ellos, se pierden a Dios desenvolviéndose entre ellos y manifestando su palabra. Muchas veces se la pierden porque es demasiado sencillo. Saben, piensan en Dios y que cuán grande es, y Él es grande. Pero una de las cosas que lo hace tan grande es que Él se puede hacer pequeño. Que Él puede esconderse enfrente de uno y revelarse. Esconderse y revelarse en simplicidad. Así que Juan nos dijo que cualquier espíritu que falle en reconocer a Dios en carne, el tiempo presente Dios, es un espíritu anticristo. Anticristo, el adversario del Mesías, el adversario del Rey ungido. Y notamos en nuestra historia de Abraham y Sara de que Abraham nunca falló en reconocer la presencia de Dios donde quiera que él estaba cuando Dios lo visitaba. Abraham siempre lo reconoció, correcto. Él nunca se perdió cuando Dios apareció. Él nunca se perdió eso. Sara también oyó su voz. Y lo reconoció cuando él hizo la señal del Mesías. Cuando ella estaba detrás de él en la tienda y él dijo, ¿dónde está Sara, tu esposa? ¿Y por qué se rió Sara en su corazón? Correcto. Ella oyó su voz. Ella sabía quién era ese. Abraham se dirigió a él como Señor Jehová. Y cuando Dios descendió a Sodoma y apareció a Lot en la forma de dos ángeles vistiéndose de carne, reconociendo que está enviando a esos dos mensajeros con unción a Sodoma. Así que ellos son sus embajadores, correcto. Realmente lo mismo que Dios yendo allí, pero lo hizo a través de estos dos mensajeros. Lot se dirigió a ellos como señores, plural. Ellos eran mensajeros que fueron enviados a Lot y fueron enviados de Dios a Lot, pero Dios mismo habló al grupo abrahámico. Así que es otra distinción que quiero que captemos ahí, correcto. El grupo de Lot no estaba en el mismo edificio al mismo tiempo cuando Dios estaba revelándose a Sara y Abraham, correcto. Ellos estaban allá abajo en Sodoma. Y ahí la porción del mensaje que fue dada a ellos no era el Señor mismo, sino que eran sus siervos que fueron enviados, mensajeros que fueron enviados a traer ese mensaje a ellos, correcto. Eso es importante también. Así que vimos que la señal del Mesías fue dada cuando el Logos fue hecho carne y discernió los pensamientos del corazón de Sara, correcto. Cuando Dios descendió, él tomó polvo, sopló en él y formó un cuerpo, se metió en él y le habló a Abraham y luego dijo de que ellos iban a tener un hijo y ella se rió en su corazón porque ella pensó, yo siendo vieja y mi esposo siendo viejo, y francamente, yo nunca pude tener hijos, pero ahora absolutamente no hay manera alguna de que podamos tener hijos. ¿Cómo puede esto ser? Ella se rió en su corazón, correcto. Ella se rió en su corazón porque no tenía la fe. Y la fe es una revelación. Así que Dios sabía que ella necesitaba ser dada esa fe. Así que Él se vistió de carne y habló la palabra que era necesaria para ese tiempo en particular, correcto. Y fue el hecho de que él discernió los pensamientos e intenciones de su corazón, el hecho de que él dijo, ¿por qué se rió Sara en su corazón? El hecho que pudo captar eso mostraba que él era la palabra y esa es la señal del Mesías. Y era que no se podía equivocar, que era la palabra hecha carne que estaba ahí. Así que fue la última señal que fue dada antes de la venida del Hijo Prometido, Isaac. Y vimos la semana pasada que el Hijo del Hombre es Dios viniendo a nosotros en la plenitud de la palabra. en los mismos elementos del cual el hombre es hecho. Fue Dios viniendo en la forma como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, Dios es un espíritu, correcto. Así que cuando viene como Hijo de Dios, viene en forma de espíritu y se manifiesta. Es el mismo Dios. Pero cuando viene como Hijo del Hombre, está revelándose a través de carne humana, correcto. Así que Dios viniendo como el retoño del hombre o en la forma del hombre y comiendo, bebiendo, caminando y respirando y descansando como un hombre y teniendo comunión con su familia, con su simiente, vimos donde Ezequiel se le refirió como hijo del hombre 93 veces en el Antiguo Testamento. Daniel menciona uno como el hijo del hombre 2 veces. Ezequiel era un hijo del hombre. Un profeta es un hijo del hombre que era ungido del Espíritu de Dios. Y luego Jesús se refirió a sí mismo como hijo del hombre por lo menos 82 veces. Y Pablo y Juan hablan de él como en el libro de Hebreos y también en el libro de Apocalipsis. Hijo del hombre en hebreo es Ben Adam o hijo del polvo. Jesús siendo el segundo o el último Adán o el Adán que vino por medio de carne para llegar a ser carne. Y se ha enseñado en varios círculos de los rangos del mensaje que Hijo del Hombre es solo usado cuando se habla de Dios revelándose a través de un oficio profético de un profeta. Ahora, eso ciertamente es cierto que cuando estamos hablando de Dios revelándose a través de un oficio profético, ese sería Hijo del Hombre. Ese profeta sería un Hijo del Hombre revelando al Hijo del Hombre. ¿Amén? ¿Correcto? Pero lo que es interesante es que ellos lo limitan a eso. Y saben, fue que el Hijo del Hombre solo podía ser revelado o solo pudiera manifestarse, debería decir, porque él solo puede ser revelado a través del profeta. Esa es la verdad. La palabra siempre viene al profeta primero, revelado, pero manifestado es una diferente palabra. Correcto. Volviéndose carne y manifestando lo que ya ha sido revelado, viviendo en carne. Eso está excluido por mucha gente. Lo que es interesante es que no hay una sola cita y ni una sola escritura para apoyar la enseñanza de que la revelación de que el Hijo del Hombre siendo presente entre nosotros solo es cierto, solo es al profeta. Es simplemente la observación de cómo Dios lo ha hecho en el pasado. Pero sabemos que en el tiempo del fin los elegidos de Dios son una clase de gente profética. Ustedes saben que tengo citas para eso esta noche. No se pongan nerviosos, estará muy claro cuando terminemos. No es mi opinión. Yo no tengo un perro en la pelea. Yo solo quiero la verdad y estoy seguro que lo mismo es cierto para ustedes. Así que sabemos que los elegidos de Dios del tiempo del fin son una clase de gente profética viviendo bajo la edad de la unción del águila. Había una unción del hombre, de buey, de león, y ahora hay una unción del águila en la última edad. Eso los hace aguiluchos. Sabemos que un profeta es llamado un águila. Bueno, hace esta gente profética, clase de gente viviendo en la última edad, los hace aguiluchos. Ahora, ustedes pudieran estar un poco nerviosos de decir amén a eso, pero les voy a ayudar, ¿ok? Lo creemos porque es la verdad, no porque queremos creer algo. No me importa lo que tengo que creer. Yo solo quiero asegurarme que es la verdad, ¿correcto? Así que Jesús mismo dijo que en los días que el Hijo del Hombre sería revelado, que las águilas, plural, estarían reunidas sobre el cuerpo de la palabra. Donde está el cuerpo, ahí las águilas están reunidas. No águilas, sino águilas. Y el hermano Branham nos dijo de que ustedes no están alimentándose de las palabras de un hombre. Se están alimentando del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Así que están alimentándose de Cristo la palabra. Y también se nos dice de que estamos en una venida de Cristo, de la novia de Cristo, donde la misma palabra que moró en un cuerpo hace 2000 años está ahora moraría en el cuerpo de carne de su novia. Correcto, están conmigo hasta ahora. Así que hay una novia de muchos miembros. Ustedes toman a todos los miembros juntos y eso compone a su novia aquí en la tierra. Pero él estaría morando en ella, así como ella estaba morando en él. Antes de que él fuera al Calvario, correcto. Ella estaba en él, ahora él está en ella. Y Jesús mismo dijo que en ese día, eso es este día, sabrán que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Así que juntaremos todas estas piezas aquí en un momento en la revelación de Jesucristo, párrafo 100. Dice, el libro de Apocalipsis tiene más símbolos que todos los demás libros de la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por tanto, tiene que ser entendido por una clase profética. Este libro no es para todos. Ahora eso es un allanador para mucha gente. Dice, eso no parece justo. Dicen, nadie está siendo rechazado. Esto simplemente no significa nada para algunas personas. Este libro no es para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro está hecho para una cierta clase de gente. Allá en Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Eso es correcto. Y Él nos revela a nosotros, sus hijos, las cosas ocultas. La mente carnal no puede comprender las grandes cosas de la Escritura porque es tontería para ellos, pero los que son amantes de la palabra de Dios, a esos es a quien el libro fue escrito. Está escrito personalmente a ustedes y ustedes se dan cuenta de eso en algún punto, de que Cristo está hablando personalmente a ustedes, a la iglesia, la revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia, a las iglesias, por todo eso, la revelación de Jesucristo a la iglesia, dice, me encanta eso, él, su carta a la iglesia. Así que pienso que todos podemos ver que Isaac era un tipo de Cristo, correcto. Sabemos que Isaac era la simiente prometida que habría de venir. Sabemos que a Abraham se le dijo que lo sacrificara y Dios detuvo su mano antes de que lo sacrificara, mostrando lo que acontecería cientos y cientos de años más tarde en la cruz, correcto. De que Jesucristo sería sacrificado, el Hijo prometido. Así que él fue el tipo o sombra de la simiente que fue prometida a la mujer, correcto. Y así que estamos viendo eso manifestado por medio de Sara, pero más tarde lo veremos manifestado a través de María. Así que Sara fue elegida para ser la que, por medio de la cual esa palabra prometida nacería, correcto. Y reconocemos, y esto es lo que quiero que capten también aquí esta noche, es importante, reconocemos que una sombra no puede ser un tipo perfecto de la palabra prometida en toda forma, porque solo es un tipo, es una sombra, está hablando de algo mayor que ha de venir. Así que saben, si fuéramos a hacer brillar una luz sobre mi mano esta noche y yo sostuviera mi mano aquí, también, de hecho puedo verla aquí un poquito, ustedes pueden ver la sombra de mi mano, correcto. Esa sombra no es mi mano, correcto. Y la sombra no completamente se ve como mi mano. Es más o menos se ve como mi mano, correcto. Pero ustedes ven mi mano primero, mi sombra primero y más tarde ven mi mano, correcto. Y mi mano cuadrará con la sombra. La sombra está precursando mi mano. La sombra está prediciendo. La sombra les está diciendo de cosas que han de ser. Les está mostrando cosas que van a... Y cuando mi mano se presenta, la van a ver más vívidamente, más claramente. Así que la sombra, sí, puedo más o menos verla y puedo más o menos distinguirla, pero no es una representación perfecta, ¿correcto? Por ejemplo, el hermano Branham dijo de que José era un tipo perfecto de Cristo, ¿correcto? Y la gente ha malentendido esas afirmaciones, lo malentendieron porque piensan que el hermano Branham dijo de que José era perfecto. Y no señala, pero él no estaba diciendo eso. Él no estaba diciendo que José era perfecto. Él dijo que era un tipo perfecto y un tipo no es la cosa. Un tipo es una sombra de la cosa. Correcto. Estaba precursando, pero no era Cristo. Sabemos eso. Correcto, así como todos los otros profetas no eran Cristo tampoco, pero eran tipos y sombras. Así que reconocemos que una sombra no puede ser el tipo perfecto de la palabra prometida en toda forma, porque solo es un tipo que está hablando de algo mayor que ha de venir. Así que vemos que Sara habría de llevar la palabra prometida en su cuerpo, nutrirla, alimentarla y luego dar a luz a ella. Correcto, cuando la palabra vino, Isaac se manifestó ante toda la gente lo que era que estaba en Sara. Todo mundo podía ver ahora lo que estaba en Sara, manifestado, que era Isaac, un tipo de Jesucristo que aún había de venir. Muchos cientos de años más tarde, María fue elegida para recibir la palabra prometida concerniente al Mesías en su matriz, y ella sí misma la portó, la creyó y dio a luz a ella. Cuando Cristo nació o salió, fue la manifestación de la palabra que fue concebida en María, una aparte del hombre. Dios colocó esa simiente en ella, ella la creyó, la recibió, proveyó un terreno de siembra para ella. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la novia de Cristo? Es una pregunta importante. Tenemos a Abraham, tenemos a Sara. ¿Cuál es la importancia de Sara? Siempre oímos que Abraham es el padre de la fe. Ok, pero ¿qué de Sara? ¿Ella está solo iba ahí por el viaje? ¿Cuál es el propósito de la novia de Cristo? Sabemos cuál es el propósito de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la novia? Aparte de lo obvio, que es una novia para Cristo, para este tipo de novia manifestado a todo color en nuestro día, ¿cuál sería su parte en todo esto en el tiempo del fin? Podemos ver y ver cuál era su parte en las sombras. Correcto. Y Sara en María, en las iglesias, durante las edades de la iglesia. Pero ¿qué de este último día? ¿Cuál es el cumplimiento tecnicolor de ello? ¿Ven lo que quiero decir? En otras palabras, no hemos visto el tipo novia completamente manifestado en carne aún, hasta ahora. Correcto. Así que necesitamos saber qué es lo que estamos esperando, cómo lo vamos a reconocer y cuál es el propósito. ¿Tengo la atención de ustedes? Bueno, les daré la versión corta y luego les daré unas más afirmaciones para respaldarlo y tendremos unos cuantos más servicios sobre esto. Ella ha de dar a luz a Cristo la palabra, el Hijo de Dios, de regreso a la tierra una vez más. Recuerden que Jesús dijo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra, mora solo. Pero si cae en la tierra y muere, brotará y producirá mucho fruto, muchas simientes. Correcto, así que tuvimos un hijo y ahora necesitamos tener muchos hijos. Y todo eso ha sido profetizado, correcto. Pero ¿quién la va a dar a luz? ¿De dónde van a venir? ¿Cómo es que van a manifestarse? Sabemos cómo el primero de la nueva creación vino, correcto. Él fue traído en carne, pero ¿qué del resto? No se preocupen, no van a tener que entrar en el vientre de su madre una segunda vez. No vamos en esa dirección. Espero que estoy captando la atención de ustedes para que están queriendo oír una respuesta y verán cómo todo esto encaja junto. Después de todo, eso es lo que es importante, correcto. Queremos ver cómo cuadra todo. Así que si la novia de Cristo ha de traer a Cristo la palabra, el Hijo de Dios, de nuevo a la tierra una vez más, ¿cómo lo hace ella? ¿Cuál es la secuencia de eventos como vistos en los días de Sodoma? Tendría que cuadrar con el patrón, ¿no es así? Podríamos poder ver cómo fue en los días de Sodoma. Tendríamos que poder ver allá atrás y verlo en ese patrón, ¿correcto? Así que primeramente el Elohim, el Logos, debe de venir en carne, así como ocurrió en los días de Sodoma. Dios se vistió de carne humana, entró en ella y tuvo comunión con Abraham. La palabra tuvo comunión con Abraham, correcto. Así que la misma cosa tiene que ocurrir en nuestro día. La palabra debe de venir en carne y traer a la iglesia fe para un cambio de cuerpo. Gracia de rapto, fe de rapto, fe para un cambio de cuerpo y fe para producir a Cristo la palabra desde adentro de ella. Aférrense a ese pensamiento. Vimos esto ocurrir cuando Dios pidió prestado el cuerpo de un hombre redimido que necesariamente era un profeta de Dios y necesitaba ser un profeta de Dios. Y luego la plenitud de Dios fue manifestada en ocasiones a través de esta carne redimida y la fe de Dios fue entregada al resto del cuerpo, de manera que este cuerpo pudiera recibir un cambio de cuerpo y producir a Cristo de nuevo en la tierra en forma de cuerpo. Probablemente ahora lo que están pensando, porque este es el primer lugar a donde mi mente iría, probablemente lo que están pensando es que vamos a traer a Cristo de nuevo a la tierra en forma de cuerpo a través de nuestros cuerpos. No, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la palabra vistiéndose de la carne, de todo el cuerpo de Cristo. Y la palabra estando en cada miembro de ese cuerpo y la palabra hablando a través de todo miembro de ese cuerpo. La plenitud de la palabra en un cuerpo de muchos miembros. Están conmigo hasta ahora. Así que primero, Dios habla a un hombre para darle al cuerpo novia la fe, para voltear corazones a la fe, correcto. Y luego, en segundo lugar, como un cuerpo aquí en la tierra, debe de llegar al punto en que ustedes y yo reconocemos quiénes somos en ese cuerpo, cuál es nuestra posición, quiénes somos en las Escrituras, cuál es nuestro lugar en las Escrituras. Y debemos recibir la promesa. Debemos de creer la promesa. Y debemos decir como resultado, sé en mí conforme a tu palabra. ¿No es eso lo que hizo María? ¿No es eso últimamente lo que hizo Sara? Como Sara, tenemos que pasar de primeramente de solo creer que es posible que esto ocurra en alguien, a creer que la promesa es para nosotros. Recuerdan, ese es el gran salto que Sara tuvo que dar, pero Dios tuvo que darle la fe. Dios tuvo que revelarle eso a ella. Tuvo que venir y darle esa fe. Y la fe solo viene por el oír. Así que la palabra se hizo carne y la palabra habló directamente. Y ella recibió esa fe. ¿Ven eso? La parte del varón es la palabra viniendo siempre, la palabra viniendo, la parte femenina es estando de acuerdo, creyendo y volviéndose la parte, el terreno de siembra para ella. Así que Sara sirvió en su corazón. Sara sabía que era posible porque ella ya le había dado a Agar a su esposo y dijo, ok, yo creo que el hijo prometido podría venir, pero simplemente no a través de mí, correcto. Venir a través de, por medio de un Agar, una bella y joven iglesia en vez de mí. Pero ella tuvo que llegar al punto donde ella reconoció, no, yo soy la cual, a través de la cual debe de venir, correcto. Y tiene que ser imposible, o de otra manera, ¿cuál es el propósito de la fe? Cualquiera puede creer si fuera posible. Es imposible, pero todas las cosas son posibles a los que creen. Pero ustedes solo pueden creer si Dios les da la fe. Así que Él tiene que revelárselo si tienen que poder decir, yo creo eso. Soy yo. Así que Sara tuvo que venir de pasar de creer que es posible que esto ocurra en alguien a creer que la promesa es para nosotros. Y luego la promesa da luz en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y luego esa palabra empieza a manifestarse en nuestra carne humana. Ustedes están creyendo la palabra de Dios. Su palabra entonces comienza a manifestarse en ustedes. Ustedes no lo están haciendo, Él lo está haciendo. Pero ustedes están diciendo, yo creo eso. Yo creo que me has elegido a mí para ser, para recibir esto y ser el terreno de siembra. Yo lo voy a creer. Yo no sé cómo va a suceder. Yo no sé por qué me elegiste a mí, pero lo creo. Yo lo creo. Y luego Dios causará que se manifieste en ustedes y a través de ustedes. Así que donde el tipo se quebranta y tiene que quebrantarse porque no puede ser un tipo perfecto. Discúlpeme, no puede ser un cumplimiento perfecto. Porque entonces sería la cosa y no la cosa que está precursando o prefigurando. Así que donde el tipo se rompe es en el producir el hijo. Ven ustedes, María y Sara, ambas dieron a luz un hijo y luego un hijo fue manifestado aparte de ellos, pero todavía estaba relacionado a ellas en un sentido correcto. Y por esto es que es tan importante para nosotros reconocer verdaderamente quiénes somos. Ven ustedes individualmente, escuchen atentamente, individualmente, ustedes y yo no somos la novia de Cristo. ¿Perdí a alguien? ¿Lo molesté? ¿O los enojé? Yo estaría bien si los molesté, yo estaría bien conforme con eso. Porque ustedes me van a oír a enderezarlo. Ustedes no son la novia de Cristo. Oh, eso es horrible. ¿Cómo puedes decir eso? Lo que ustedes son, un individual, hijo o hija de Dios, correcto. Pero la novia es singular. Así que si ustedes toman a todos los hijos e hijas de Dios y los juntan en un cuerpo, esa es la novia. Ni uno solo de nosotros va a ser el total cumplimiento, correcto. Y sabemos que Dios trata a sus hijos e hijas o maneja a sus hijos e hijas de una manera y a su novia de otra manera, correcto. Él no tiene que disciplinar a su novia, pero sí está disciplinando hijos e hijas, correcto. Pero su novia es perfecta, porque ella es él. Su novia es palabra de su palabra. Amén. Así que ustedes tienen una parte humana de ustedes, tienen deseos humanos y todo eso, pero luego tienen una parte de Dios que está en ustedes, una parte de la palabra que está siendo hecha carne, y esa palabra es perfecta. ¿Ven a dónde voy con eso? No estoy llamando a la carne de ustedes perfecta ni lo que está, todo lo que dicen ustedes es perfecta. Esa palabra es perfecta. Esa palabra que Dios eligió cumplir en ustedes y a través de ustedes es perfecta. Y ustedes tenían que oír esa palabra del novio de ustedes. Ustedes tenían que oír ustedes mismos esa palabra, recibirla, creerla de manera que se manifieste. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que eso es cierto para todo, cada uno de nosotros. Todos tenemos que oírlo. La gente dice, oh, he oído eso. Estoy cansándome tanto de eso. He oído a la gente decir, estoy tan cansado que la novia dice, novia esto y novia aquello. Entonces, ¿por qué no, de hecho, la oyes en vez de oírla? Porque si solo son palabras, puedo ver dónde te cansas de ello. Pero cuando se te revela que la novia es un cuerpo de muchos miembros, que él es, de la cual él es la cabeza, que él está tomando preeminencia en él y está controlando en esta última hora, que muchas simientes están brotando. Voy a dejar salir el gato de la bolsa. Hubo mucha semilla, una semilla hace 2000 años y ahora hay muchas semillas. Bueno, eso no es aburrido, correcto. Eso es emocionante. Así que individualmente, ustedes y yo no somos la novia de Jesucristo. Colectivamente, componemos el cuerpo novia de Jesucristo. El cuerpo viviente de Jesucristo en forma de novia aquí en la tierra. Nosotros como individuos somos hijos e hijas de Dios. Somos la continuación de esta nueva raza, de la raza de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos la continuación de eso, Dios produciendo hijos para sí mismo. Así que el Hijo prometido, escuchen atentamente, el Hijo prometido que está siendo traído en esta hora por el cuerpo novia, no es un hijo, sino muchos hijos. ¿Pueden ver eso? No es una simiente, son muchas simientes. Recuerden, una simiente cayó en tierra. Ahora estamos en el tiempo de cosecha. Hay muchas simientes o semillas que han regresado a forma de semilla una vez más, pero hay muchas semillas. ¿Y dónde están estos? ¿Y dónde están naciendo estos hijos e hijas? En el cuerpo novia, en carne. Guiño, guiño. ¿Pueden verlo? ¿Dónde están naciendo? ¿Dónde ocurre el nuevo nacimiento de ustedes? Directamente en el cuerpo. Ven, el tipo no puede ser roto. Está en el tipo. Vino a través de carne. Así que muchos hijos están siendo dados a luz de acuerdo a la promesa. Ustedes y yo somos lo que está siendo dado a luz por la palabra. ¿No es eso maravilloso? Y lo que está en esa simiente, yo no decidí lo que está en la simiente, yo no decidí lo que yo quería hacer cuando yo nací. Lo que somos es lo que Él decidió. Eso quita tanta presión de uno. Y uno, cuando uno se da cuenta que Él está en control, este es su plan, su palabra no puede fallar. Si podemos recibir su palabra y creerla, no razonarla, no tenemos que razonarla. Créanla, se manifestará. Ustedes y yo somos los que estamos siendo dados a luz, hijos e hijas de Dios. Somos la palabra llegando a ser carne en el tiempo del fin. Cristo en ustedes los hace a ustedes el centro de la revelación. Y ustedes necesitan reconocer que ustedes son lo que está siendo dado a luz y lo que está siendo traído aquí en el tiempo del fin, al fin de las edades de las iglesias. Muchos hijos, una simiente cayó en tierra hace muchos 2000 años, muchas simientes brotan en esta última hora. Así que como hijos, Jesús dice, somos herederos y somos coherederos con Jesús. Así que no es Dios viniendo a su familia, sino llegando a ser su familia. Si ustedes son un hijo o hija, estaban en él. Ustedes son sus retoños. Así que sus hijos, como hijos, somos atributos individuales de Dios siendo vividos en esta hora. Ninguno de nosotros es la plenitud, por supuesto, pero Dios está expresando una parte de sí mismo a través de ustedes. Nosotros somos los pensamientos de Dios concernientes a cada vida y cada vocación. Lo que es verdadera maternidad es, lo que es verdadera padre es, lo que es lealtad, lo que un verdadero estudiante es o lo que sea. Dios viviendo y manifestando su palabra. Así que el mismo Hijo del Hombre que fue revelado en el cuerpo carne que Jehová hizo para sí mismo, para tener comunión con Abraham, es el mismo Hijo del Hombre que fue revelado por medio del profeta mensajero a nosotros en esta edad. Pero el mismo Hijo del Hombre está profetizando de nuevo, revelándose por medio de un cuerpo de muchos miembros, lo cual es su cuerpo aquí en la tierra. Así que la revelación del Hijo del Hombre era la palabra siendo revelada a nosotros, correcto, siendo hablada a nosotros, y la fe viniendo, revelada a nosotros, correcto. Y eso tenía que venir por medio de un profeta, siempre lo hace. Pero hay una manifestación. Estoy adelantándome a mí mismo. Hay una escritura concerniente a la manifestación de los hijos de Dios que ocurre en el tiempo del fin y todo encaja junto. Correcto, hay una manifestación de esa palabra. Hay una revelación de la palabra primero, pero luego hay una manifestación de ella. Y esa manifestación ocurre en un cuerpo de muchos miembros. Ustedes están comiendo esa palabra que ha sido revelada y luego lo están manifestando. Así que, Él es la palabra, Cristo es la palabra, y ella ha llegado a ser una con la palabra porque ella estaba en la palabra y es parte de la palabra, correcto. Los pensamientos de él ahora son los pensamientos de ella. Ella está tomando la mente de Cristo, las maneras de ella son las maneras de él. Ella es la última voz, es él hablando, pero son las cuerdas vocales de ella. Ella es la última voz, la última vocero a través del cual él habla a los gentiles antes de la destrucción de Sodoma. Y ella colectivamente es él, porque en ella está él, correcto. Ahora, a donde Perusha se sale a la profundidad y cae en una zanja, es que ellos dicen, ella es él, punto. Bueno, cuando estamos sentados con él en el trono de David, ¿es él, es ella, punto? No, ella es ella y él es él, correcto. Ella es él en el sentido de que él está en ella, pero él es también ella. Así como él era él y él estaba y ella estaba en él cuando fue al Calvario, pero él era él, pero ella estaba en él. Y luego esa parte de él se manifestaría más tarde. Esa es la parte de ella, correcto. Así que ella no es solo él, sino que él está viviendo en ella y está manifestándose a través de ella. Y como hijos e hijas, por supuesto, cuando digo hijos, significa hijos e hijas, somos mesías pequeños. Esto me tomó unos cuantos años antes de que pudiera estar cómodo con eso, porque no sabía dónde colocarlo. Pero es como Dios te enseña, es como Dios trabaja contigo. Porque para mí, yo oí el término mesías pequeñas y dije, bueno, solo hay un mesías para nosotros, correcto. Y ciertamente no soy ese. Bueno, mesías no es el que murió por ustedes, ese es el salvador de ustedes. Mesías significa ungidos. Así que como hijos somos pequeñas mesías, somos sus representativos de él, su cuerpo a través del cual él está obrando hoy, ungido por ese mismísimo espíritu y poseyendo la misma vida en una medida que él tuvo en la plenitud. Así que ustedes y yo tenemos una porción de esa mismísima vida viviendo en todos y cada uno de nosotros. Lo juntan todo y es la plenitud. Pero no hay uno solo de nosotros que lo tiene todo. Ustedes no lo necesitan todo, solo una pequeña porción. Pueden hablar un mundo en existencia y salir y vivir en él si tuvieran la fe, correcto. Ok, en el mensaje, Mesías, voy a leer unas cuantas afirmaciones de este mensaje aquí, porque quiero que capten esto esta noche. Dice, aquí no hace mucho tiempo, tomaron rayos X de un hombre orando por un enfermo. Esta es la revista de Reader's Digest, o Selecciones, y lo publicaron y hallaron un rayo de luz saliendo de uno de los hombres, no de todos ellos, sino que una de las manos del hombre reflejó un rayo de luz cuando colocaron un pedazo de lámina de plomo debajo de la mano del hombre. Supongo que ustedes mismos lo leyeron. En Inglaterra enviaron a los sanadores sueltos a todos, los llamaban a todos los hospitales y hubo 80% más sanidad hecha por sanidad divina que las obtenidas por las curas médicas. La revista Reader's Digest lo recogió y estuvo en Newsweek. El Reader's Digest se enteró y lo comprobó. Y hallaron que hay un rayo de luz. Cuando este hombre, sinceramente, sin saber que lo estaban haciendo, colocó su mano sobre un hombre e hizo una oración ferviente. Ellos estaban poniendo, tenían una rayo de X, una máquina de rayos de X corriendo en ese tiempo y se dieron cuenta que una luz salía de su mano. Dios sabía de lo que hablaba cuando dijo colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él sabe de lo que estaba hablando. Oh, deseo ver a la iglesia presionar entrando a ese lugar donde puede venir como Dios quiere que sea. Entonces, cuando Dios se hizo carne y llegó a ser el Mesías, entonces si podemos rendirnos a los ungidos como él lo fue, nosotros llegamos a ser pequeñas mesías, pequeñas luces, pequeñas luces. Recuerden, Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Él dijo que era una luz brillante. Él dijo que no era esa luz, O Juan dijo que no era esa luz, estaba dando testimonio de esa luz. Pero era una luz brillante. Cuando usted ve los pies como columnas de fuego que descienden sobre la tierra, esas son luces. Si pudiéramos rendirnos al ungido como él lo fue, llegaríamos a ser pequeños mesías, pequeñas luces, pequeñas lenguas de fuego del tamaño de un botón que desciende sobre ti cuando reciben el Espíritu Santo. Es lo que la iglesia debe de ser, luces. Recuerden que Jesús dijo, son luces. Y si son luces, no la ponen debajo de un talmud, sino que toman esa luz y la ponen encima de una colina para que la gente pueda ver. Estamos viviendo en la edad más oscura, la hora más oscura, y la única luz que hay en la tierra es lo que está viniendo de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la iglesia debe de ser, luz. Esos pequeños ungidos, es la iglesia de Dios. Su luz permanente, la luz del Mesías, Cristo resucitado en su pueblo, los ungidos llevando su luz a todas las edades de la iglesia. Algunas veces ella casi se extingue completamente durante los últimos 2000 años, luego regresa de nuevo el ungido de Dios, la iglesia mesiánica de Dios. Si Mesías quiere decir el ungido y significa rey, y si la iglesia es ungida por el Espíritu del Mesías, entonces ella llega a ser un Mesías menor, pero aún un Mesías, porque tiene su luz, reflejando su poder, reflejando su gloria, reflejando su dominio. Por tanto, ella es Mesías. Oh, cómo lo refleja él en el reino, en su dominio. El problema hoy es que hemos organizado demasiado la iglesia y tenemos organización en lugar de luz del Mesías. Tenemos ruselitas y prosélitos y todas otras clases de luz. Pero lo que necesitamos es la luz del Mesías. Lo que la iglesia necesita hoy es la luz del Mesías. Oh, lo amo por su bondad. Ahora, eso es cierto. Dios llamó Mesías. Dios nos llamó y llegamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Recuerden que Jesús dijo eso. Así como Jesús fue el sumo sacerdote de Dios, nosotros llegamos a ser sacerdotes menores. Dios habitó en plenitud en él para reflejar la expresión de Dios al mundo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y como Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, Dios vino dentro de su iglesia, entra en su iglesia y los unge con algunos mesías. Oh, ¿lo ven? Dice él, ¿lo ven? ¿Pueden verlo? No es una simiente, son muchas simientes. Es la continuación. La misma cosa que él hizo está en su iglesia. El mismo poder que él tuvo está en su iglesia. Y su iglesia llega a ser su dominio. Y él es rey sobre el dominio. Y nosotros somos reyes y sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Fruto de nuestros labios, alabando su nombre. Amén. Ahí lo tienen, pequeños mesías, pequeños ungidos, pequeños mesías, pequeños ungidos. ¿Ungidos de qué? Del principal, ungido del grande, la gran columna de fuego. Oh, cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra, no podían negar que él era el Mesías, porque él hizo las señales del Mesías. Los judíos fueron cegados y esa es la razón por la cual no le vieron y vieron sus señales como el Mesías. Eso es el problema con la iglesia esta noche. Está ciega. El mundo de afuera no puede verlo porque el Dios de esta tierra ha cegado sus ojos a las cosas que son espirituales. Lucifer ha hecho eso. El Dios de esta edad perversa. Oh, si tan solo pudieran entender. Jesús fue e hizo las señales del Mesías y la gente blasfemó de él. Y si blasfemaron del gran rey ungido, el Mesías, ¿cuánto más llamarán a los de su casa, a los de su reino? Belcebú. Jesús dijo eso. Dice, me llaman eso, ¿qué los van a llamar a ustedes? Por tanto, ustedes pueden someter a prueba ese espíritu. Y si los llaman a ustedes Belcebú, ustedes saben que ese espíritu es del diablo. Vamos, amigos. Esto es sencillo, ¿correcto? Y cualquier otra cosa que lo llamaron a él, lo llaman a ustedes peor que eso. Santos rodadores, santos saltadores, alguna otra cosa. Ellos siempre tienen un calificativo para eso porque vienen del diablo. Si lo llamaron a él, todo eso. como lo llamaron de su casa, si lo llaman a él eso, que le llaman a los de su casa, aún hacen lo mismo. A ustedes dicen, hermano Branham, Jesús tenía la señal del Mesías. ¿Cómo sabemos cuál fue la señal? Dice él. Bueno, cuando él viene, la Biblia dice que cuando el Mesías venga, él sería un profeta y mostraría las señales de un profeta. Cualquier maestro escritural sabe eso. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Cuando él hizo esas señales de mostrarse a sí mismo, como en el capítulo 4 aquí, cuando él le dijo a la mujer aquí que tenía 5 maridos, la mujer en el pozo, y ella dijo, Señor, me percibo que eres profeta, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá todas estas cosas. Él dice, yo soy el que te habla contigo. Ella corrió a la ciudad y les dijo a todos los hombres de la ciudad, vengan y vean al hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Jesús dijo, él mismo dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Si yo afirmo tener la unción y no hago las obras de Dios, porque yo estoy ungido por él, no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ahora, amigos, si eso fue cierto para él, eso es cierto para ustedes. El Padre mora en mí, él hace las obras. Y si yo no hago las obras, entonces no me crean. Pero si las hago, créanme. Créanlas. Ahora, eso fue para el Mesías. Para las pequeñas Mesías, la iglesia, aquí viene, ¿están listos? San Juan 14, 12. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. No en una manera, no tal vez, o no más o menos, también él las hará. Pequeños Mesías, eso es correcto, pequeñas Mesías. La representación del Mesías en la tierra. Sin embargo, en Marcos capítulo 16, él les dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren. Pequeño Mesías, ¿cuán lejos? A todo el mundo, ¿a quién? A toda criatura. Hoy estoy tan contento. ¿Cómo van a borrar eso? Dice él. Bueno, solo es solamente para los discípulos, dice la iglesia. Para los discípulos, él dijo, para todo el mundo y para toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren. Párrafo 29, dice él, ¿ven ustedes lo que es Mesías? El Mesías es el reino de Dios. Los ungidos, plural. Esos ungidos con el mismo espíritu con el cual él fue, estaba ungido. Alguien le dijo a él un día, se sentarán mis hijos, hijos plural, a tu mano derecha y a la izquierda. Él dijo, puedes beber de la copa de que yo bebo, pueden ser bautizados con el bautismo con el cual yo estoy bautizado. Ellos dijeron, sí, no podía. Él dijo, ustedes lo serán, pero en el reino, al sentarse a la derecha o a la izquierda, no es mío darlo. Así que esto mostró que podemos beber de la misma copa de persecución, ser llamados Belcebú o lo que fuera, y aún ser bautizados con el mismo espíritu con el cual él fue bautizado. Así que si él fue llamado Mesías, lo cual él era, porque estaba ungido con ese Espíritu Santo, y cualquier iglesia que esté ungida con el Espíritu Santo es un pequeño Mesías, un Dios menor, más pequeño. Y algún día, cuando este cuerpo sea resucitado, yo espero de antemano que Dios pueda echar mano de un montón de gente que manifestarán su poder en toda dimensión en la cual debe de ser manifestado. Yo creo que va a ocurrir. Tiene que hacerlo. En la resurrección. Mesías, ungido, un rey para liberar, un rey. Ustedes son reyes y sacerdotes, reyes para legislar, sacerdotes para ministrar, un Mesías. Sus señales seguirían en todas las edades, reflejando su luz, su presencia en el pueblo de su reino. Mesías, ungidos, reyes y sacerdotes, ungidos para terminar la gran comisión. Así que Jesús en oración, voy a cerrar aquí en un momento, Jesús en oración, mostró que su deseo era que Él fuera glorificado con la mismísima gloria. Discúlpeme, que nosotros fuéramos glorificados con la misma gloria con la cual Él fue glorificado, ¿correcto? Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ven. Tenía el cambio de cuerpo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Me encanta cómo dijo eso. Ellos han guardado tiempo pasado. Ni siquiera ha sucedido aún. Pero Él dice, han guardado tu palabra. Lo harán. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, noten esto, les he dado la palabra. La palabra tenía que venir aquí en el tiempo del fin. Él tenía que darnos la palabra, correcto. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Él estaba diciendo 2,000 antes, años antes de que fuera cumplido, pero en la mente de Dios ya ha sido hecho. Ciertamente está hablando de algunos que están allá en ese tiempo, pero está hablando de todo el cuerpo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que ellos creyeron que Él vino de Dios, ¿correcto? Y ellos creyeron que Él fue enviado de Dios. Ahora necesitan creer que ellos también salieron de Él, que también ellos fueron enviados de Dios. Es cierto para todo hijo o hija de Dios, todos venimos de la misma manera en que Él lo hizo, con la excepción del nacimiento virginal. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Romanos 8:14. Porque de todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿pueden leer eso? ¿Pueden leer todo eso? Romanos capítulo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos pudieran ser los hijos de Dios? ¿Es posible de que son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud de nuevo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hay un lugar al que llegan ustedes que saben que son hijos de Dios. El espíritu de Él da testimonio con el espíritu de ustedes. Ustedes lo saben. No es un así lo espero, sino que lo sé. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del ¿qué? No hijo de Dios, hijos de Dios, muchas simientes. Porque la creación fue sujetada a vanidad. En otras palabras, la gente dice, la novia trae a Cristo de nuevo a la tierra en el tiempo del fin. No estamos trayéndolo a Él de regreso físicamente, estamos trayéndolo de regreso al creer recibir la palabra, aceptándola y creyéndola y dando a luz a ella. Así es como lo estamos trayendo de regreso. Él físicamente va a venir, sí, seguro, pero no hasta que todos los hijos sean manifestados. Porque el anhelo ardiente de la expectativa de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Ustedes no levantaron su mano y dijeron, quiero nacer en pecado, quiero ser mortal, no quiero ser sujeto a esto y aquello. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, nuestro Padre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Creen eso esta noche? Romanos 8:29. Y sabemos que a los que aman a Dios conocen su destino. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Él estableció el destino de ustedes para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está el propósito. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Así que si Él estableció el destino de ustedes, Él los llamó un día. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él los justificó a ustedes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hemos sido glorificados aún, pero Él dijo que he sido glorificado, ya ha sido hecho. Ya es un hecho, así que esto es lo que Él dice. Y luego Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Ahora que han oído esto, dice, ahora que han oído estas cosas, Sara, yo, ¿cómo puede posiblemente eso ser? Ahora que has oído esto, Sara, ¿qué dices tú? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hebreos 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso está hablando de la muerte. La muerte está bajo sus pies, pero no está bajo nuestros pies aún. Pero lo será aquí pronto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya cosa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿oyeron esto? Muchos hijos, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y a los que son santificados, de uno son todos. Ven, no es blasfemia, todos son de uno, vinimos del mismo lugar. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer o consolar a aquellos que son tentados. Amigos, déjenme ponérselos de esta manera. Deberíamos esperar vencer en esta hora. Ese debería de ser nuestra ardiente expectativa, ¿correcto? Porque Él está reuniendo, como dijo Pablo, reuniendo en uno todas las cosas en Cristo Jesús, en un cuerpo de muchos miembros. Somos sus pensamientos siendo expresados en forma de novia a una perdida y moribundo mundo, y somos llamados a una glorificación y cambio de cuerpo y virtud, y Él está siendo glorificado en sus santos, en su cuerpo. Nosotros decimos gloria a Dios, pero la mejor manera de glorificar a Dios es dejar que la palabra en ustedes tenga preeminencia en sus cuerpos mortales. ¿Creen eso? Déjenme simplemente leerles un par de afirmaciones más y pararemos, ¿ok? De hecho, es la última, pero es larga. Se la voy a leer aquí. Esto es en Cristo el misterio de Dios revelado. Como les dije, todo que he estado diciendo es tener mensaje correcto. Él dice, pero cuando aparezca el gran cuerpo rescatado de entre todas las edades, entonces ese será un gran trono. Apocalipsis 7 lo expresa, una gran compañía la cual ninguno podía contar, subiendo de todas las edades que caminaron en la luz de la Biblia hasta donde les fue revelado a ellos. Y ahora nosotros sabemos que Wesley tenía más luz que Lutero, sabemos que Pentecostés brilló más que Wesley, ciertamente que así fue, porque gradualmente fue dejando saber más, como sucedió con los profetas y demás, hasta que fue dado a conocer perfectamente la deidad corporalmente en Cristo. Y ahora Cristo en la iglesia está apenas dándose a conocer. Ahora Cristo en la iglesia está apenas dándose a conocer. Todo el asunto es la revelación de Dios para llevar a Eva de regreso a su posición por derecho con su esposo. Y noten, y Dios es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia. Ahora, Pedro, cuando él llamó, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora observen, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, dice en inglés, que significa hijo de Jonás. Bien, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, ni lo aprendiste de alguna escuela, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, el Espíritu de Dios. Noten lo que le dijo sobre esta roca, ese es Pedro, la simiente predestinada de Dios que había recibido esa luz y se le habían dado las llaves del reino sobre esta roca de revelación de quién es Jesucristo. Él es la total manifestación de Dios sobre esta roca, no un padre, no un hijo, no un Espíritu Santo, y Él siendo la segunda persona, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno nunca la tumbarán, nunca prevalecerán contra ella. Ven, edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia de la revelación de Jesucristo. Es Cristo siendo revelado a ustedes, la palabra viniendo a ustedes, siendo revelada a ustedes. Fíjense, Cristo en ustedes lo hace a Él, el centro de la de vida de la revelación. ¿Creen eso, correcto? La vida de Cristo en ustedes lo hace a Él, el centro de la revelación. Es Cristo siendo revelado, correcto. Cristo en la Biblia hace de la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en ustedes hace de ustedes la revelación completa de todo el asunto, de lo que Dios está tratando de hacer, porque Él está revelando lo que está tratando de hacer a través de ustedes. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Dice Él. Bueno, ustedes dirán, pues hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. Son ustedes diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Él se ha dado a conocer a ustedes personalmente. Nadie puede quitarles eso, amigos. Amén. No que ustedes se hayan unido a una iglesia o estrecharon una mano o hicieron algo diferente o han citado algún credo o prometieron vivir por un código de reglas. ¡Wow! Que prometieron vivir por medio de un código de reglas. Correcto. Ese no es el nuevo nacimiento. Es poderoso. Hay munición aquí por todo el camino. Correcto. ¿No es Él maravilloso? ¿Ven cuánto los ama? Es la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente, amén. No ustedes uniéndose a una iglesia, no que estrecharon una mano o hicieron algo diferente, no ustedes prometiendo vivir por un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a ustedes. Y cuando esa palabra es revelada a ustedes, esa palabra es una persona, es Cristo. Y no importa lo que alguien diga, no importa lo que cualquiera diga, ¿importa lo que dice el Papa? ¿Importa lo que el presidente dice? No hay nada malo con el presidente, nada en contra del Papa. Pero no importa cuando se trata de mi revelación. No importa lo que ellos digan. Correcto. Y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda, es Cristo. Ya sea pastor, sacerdote o lo que pudiera ser, es Cristo en ustedes. Esa es la revelación sobre la cual será edificada la iglesia. Todo lo que Él coloca en ese vaso, cuerpo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, lo conocerá Él personalmente. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado. Ahora, amigos, una de las mejores maneras que saben que Él se está revelando a ustedes es que Él es la palabra y está revelándoles su palabra. Y ustedes saben que pueden verla. Él se las muestra. Y ustedes tratan de explicársela a alguien más y están diciendo, y dicen, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? Y ustedes dicen, ya sé ahí, ¿de qué estás hablando? Es obvio para ti. Es revelada a ustedes. Eso es sobrenatural. Pero es tan sencillo que nos maravillamos de ello. Está escondido de los sabios y entendidos. Es revelado a los bebés. Es Cristo. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada y se expresa a sí misma, me encanta eso, correcto. No solo estamos tomando la palabra de alguien por ello, estamos tomando la palabra de alguien por ello, pero luego lo ha probado, Él se manifiesta. Ven, ese es el propósito de Dios por Jesucristo, Él expresarse Él mismo, tomar sus propias leyes y vivir y cumplir su ley por medio de la muerte. Y Cristo, Dios, murió en carne para condenar el pecado en la carne, para poder traer a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la canjeará como lo hizo Eva por conceptos intelectuales de hombre. ¿Ven ustedes? Esa es la idea de Cristo. Esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela esto. Y si un hombre dice que ha nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo en estos últimos días, en alguna otra edad, haciéndolo Cristo ayer y no, pero no hoy, ese hombre o esa persona está en un estado de engaño de Satanás. Ese espíritu no es de Dios. Y si ese hombre dice que cree eso y no se manifiesta a través de él, no se atraviesa a través del hombre. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y para toda edad. Echar fuera demonios, hablar en lenguas y todas estas grandes manifestaciones de los dones que seguirán. No que tal vez, quizás o deben, ellas seguirán. Y cielos y tierras pasarán, pero su palabra no. Dando a luz a los hijos. Pongan monos de pie. Espero que haya atado. Lo vamos a tocar de nuevo. Necesitamos correctamente colocar las sombras para que podamos colocar correctamente el cumplimiento. Y luego necesitamos reconocer que es el grupo de Abraham, la simiente real, las simientes espirituales de Abraham en esta última hora, que son el cumplimiento de las sombras y tipos. Todo estaba hablando de algo mayor que habría de venir, y ustedes y yo estamos viviendo en ese tiempo. ¿Qué pueblo más privilegiado? No estén preocupados en hacer el bien. No se desanime. Cuando lleguemos al punto donde es Jesucristo y nosotros, entonces los sentimientos no se lastiman tanto como cuando alguien más trata de definirlo, porque se dan cuenta, ¿sabes qué? Tú no eres mi deidad. Diablo, tú no puedes definirme y tú no puedes decirme quién soy y quién no. La palabra ya ha hablado de mí y yo creo eso. Y yo manifestaré eso. Sé en mí. Dicen ustedes, estás hablando un poco valentonamente que tú vas a hacer eso. No, la palabra lo hará. Así como cuando María dijo, sé en mí conforme a tu palabra. Y luego testificó de ella. Ella no estaba jactando de sí misma. Ella estaba diciendo lo que la palabra ya había dicho que iba a hacer. Y ella solo estaba diciendo, lo creo. Esa es nuestra parte. ¿No están contentos de que Dios le dio la parte fácil? No tenemos que hacerla suceder. Él la va a hacer suceder. El poder está en la palabra. Nuestra parte es creer. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por tu simplicidad. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que nos enviaste en esta hora, Señor. Es un mensaje de liberación. Es un mensaje de redención. Es un mensaje de compañerismo, es un mensaje del matrimonio del Cordero y la esposa del Cordero. Señor, a medida leemos, o como leemos en el libro de Apocalipsis, leemos, regocijaos y alegrémonos porque la boda del Cordero ha llegado. Si hay un tiempo para nosotros regocijarnos, sabemos que todo el cielo se está regocijando ahorita, pero ¿qué de nosotros que estamos en la tierra? Regocijémonos y alegrémonos. Porque la boda del Cordero ha llegado. Y regocíjense y estén contentos porque la esposa del Cordero, la novia, se ha preparado. Señor, la única manera que posiblemente podemos prepararnos es de que tú nos envíes una palabra para vestirnos, enviarnos tu espíritu para vestirnos, para llenarnos, para enviarnos tu mismísima justicia, para enviarnos el bautismo del Espíritu Santo, para vestirnos para este gran matrimonio del Cordero que ocurre aquí en la tierra. Sabemos que pasamos, que vamos a una cena de las bodas. Sabemos que hay un cambio de ropa más, que tomaremos el cambio de cuerpo actualmente, y aquellos que se reúnan en esa gran cena de las bodas, ninguno será avergonzado, todos serán vestidos dignos para una cena de las bodas, no solo para una cena de las bodas, para la cena de las bodas del Cordero. Padre, simplemente te agradezco por incluirme en tu gran plan, por llamarme, por guiarme, por dirigirme, por comenzar esta obra, por prometer, Señor, que el que la comenzó la va a completar al día del Señor Jesucristo. Estoy agradecido esta noche que puedo descansar en ti. Estoy agradecido esta noche, Señor, que puedo poner toda mi confianza en tu palabra, sabiendo que tu palabra no puede fallar, sabiendo, Señor, que lo que tú profetizaste que vas a hacer en esta última hora, la única razón de que aún sea posible es porque tú mismo viniste y hablaste tu palabra. Tú la revelaste, la revelación del Hijo del Hombre. Tú hablaste tu palabra y la revelaste, sabiendo que tendrías individuos, hijos e hijas en esta última edad que dirían, sé en mí. Tú estableciste mi destino. Sé en mí. Déjame ser. Sé en mí conforme a tu palabra. Deja que esa palabra que hablaste sea manifestada en mi vida. No de que yo tengo que hacerla suceder, no de que yo tenga que sudar. Solo déjala suceder. Déjame rendirme. Déjame ser el terreno de siembra para esa palabra. El poder está en tu palabra. Cuando viniste y hablaste tu palabra, es palabra viviente. Ya teníamos la palabra escrita, ya teníamos la letra. Así que no fue solo la letra siendo citada a nosotros una vez más, sino que es palabra viviente. Y es palabra sobre la cual la luz está brillando. Es un libro abierto, no un libro cerrado. Los sellos siendo quitados. Y Señor, tú mismo la hablaste. Así como hablaste a tus discípulos, así como dijiste tantas cosas sobre tu iglesia, mientras estabas aún caminando sobre la tierra, tus discípulos lo oyeron y lo creyeron. Y luego fuiste quitado de la escena, pero tu palabra no fue quitada de la escena, y enviaste tu espíritu de regreso entre tu iglesia, entre tus creyentes, le diste a luz por medio de tu espíritu, y luego tomaste esa mismísima palabra viviente que ya habías hablado, que ellos recibieron, la vivificaste a ellos, y luego la vimos manifestada, fue vivida. De acuerdo a tu palabra, Señor, no es nada diferente en esta hora. Nos encontramos en el volumen del libro, nos encontramos en el mensaje de la hora, encontramos, estamos oyendo la palabra que ha de ser vivida en esta hora. Y Señor, simplemente nos rendimos a ella y decimos, sé en mí. Decimos que creemos tu palabra con toda fibra en nosotros. Decimos, ayuda a nuestra incredulidad. Aleja, Señor, toda oscuridad, toda. No estamos arrepintiendo de pensar erradamente y enseñanza errada y pensamientos errados. Nos está limpiando de esas cosas, Señor. Y celosamente nos estamos arrepintiendo, pues sabemos que no podemos tomar esas viejas interpretaciones y pensamientos viejos y viejas ideas a la tierra prometida. No podemos llevarlas. Los dos no pueden coexistir. Estamos tan agradecidos, Señor, que enviaste lo que necesitamos. Señor, que tengamos confianza en eso esta noche. Si no lo tenemos aún, que tengamos esa confianza. Y ruego, Señor, que continuemos como cuerpo hablándole tú a cada uno de nosotros. Todos estamos en diferentes etapas, diferentes fases en nuestra caminata, en nuestro entendimiento. Pero, Señor, es mi ardiente oración de que no haya uno solo bajo el sonido de mi voz que no llegue a conocerte personalmente en el poder y la resurrección, en la plenitud de tu palabra, Señor, en la realidad de tu palabra viviente en este último día. Bendice a todos y cada uno, Señor. Muévete en todo corazón, te rogamos. Padre, te ruego que nuestro entendimiento continúe a progresar. Sabemos que la revelación es progresiva. No pudiéramos tomarla. Si fuera a revelarnos todo a un tiempo, nunca se ha hecho eso en ninguna edad y no lo estás haciendo ahora. No es posible para nosotros aceptarla todo a la vez. Es alimento espiritual a su debido tiempo. Señor, nos revelas algo, nos alimentamos de ella, nos regocijamos y nos regocijamos, alimentamos de ella, nos regocijamos, es dulce en nuestra boca y es una guerra en nuestros miembros que está siendo vivida y tal vez somos perseguidos, probados y sometidos a prueba, pero has probado tu palabra toda y cada vez y no regresa a ti vacía. Ruego que cada uno de nosotros sea animado, cada uno de nosotros sea fortalecido y Señor, tú no eres el autor de confusión. Así que si el diablo está susurrándole a todos aquí o a alguien que esté escuchando, diciéndoles que, bueno, tal vez no eres suficientemente inteligente para captar esto o está tratando de traer algún tipo de confusión, él es el mentiroso esta noche, Señor. Es el padre de toda mentira. Atamos ese espíritu que está tratando de traer confusión entre nosotros, Señor. Es tan sencillo. Ayúdanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos a no ver, a no buscar alguna cosa fantástica y grande, sino esperar que tú te reveles a nosotros en nuestro propio nivel, porque eso es lo que haces. Y te agradecemos por eso, Señor. Tú no descendiste y luego sostuviste algo 10 pies arriba de nuestra cabeza esperando que subiéramos a ello, sino que condescendiste para que el menor entre nosotros pudiera captarlo. Y te agradezco por eso, Señor. Bendice a todos y cada uno, te rogamos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Sé glorificado. ¿No serás glorificado? Sí, sé glorificado.